En Lanús construimos futuro. Relanzamos el portal de empleo. Más de 25.000 vecinos ya se registraron y participan de cursos de formación y talleres con salida laboral. Informate en lanús.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Vicente López y Planazos de Invierno. Estas vacaciones, disfruta de shows de circo, teatro, artes visuales, música y cine en familia y con amigos. Conoce la agenda en vicentelopez.gov.ar/planazos de invierno. ¡Vivamos Vicente López!
Mundo Imperfecto. Camilo Cañachi.
Dan ganas de subirte el volumen, poder memorizar cada gesto. Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios, te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará desprisa el tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo. Si esperas, nunca habrá un momento perfecto. No apagues esa luz prendida ni cedas al tercer intento. Bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Mundo Imperfecto de hoy. Soy Camilo Cañachi y voy a estar acompañándolos hasta las 11. Semana intensa, ¿no? La última vez, el viernes pasado, los dejé con el dólar a 2.93. Hoy veremos a cuánto termina. 44 pesos. Desde que asumió Batakis, el dólar en 20 días trepó 100 pesos, 44 pesos se dieron en los últimos 7 días. Y en el medio se conoció que la canasta básica perforó la barrera psicológica de los 100.000 pesos. 104.000 pesos necesita una familia tipo para no ser pobre. El salario mínimo está en 45.000 y el promedio de los trabajadores está en 97.000. O sea, son más las personas que están debajo de la línea de pobreza que las que no, a pesar de tener trabajo. La Argentina del Frente de Todos, que venía a devolvernos el asado. También se conoció en estos días que en algunos comederos, reparten chorizo de polenta. Qué sé yo. La pregunta es, ¿hasta cuándo se va a seguir aguantando esta situación donde el presidente Alberto Fernández habla de ser el mejor presidente del mundo? Dice, quiero ser el presidente del mejor país del mundo. Él no quiere ser el mejor presidente. ¿Será para comprobar que si asume en ese país, en el mejor país del mundo, también lo puede arruinar? ¿Quién sabe? La enajenación de este hombre, que yo lo veía ayer en la cumbre del Mercosur, señalando con ese dedito que tiene al presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, diciéndole, nadie se salva solo, y dando cátedra, cuando es una persona que no solo tiene el país en llamas, sino que ni siquiera es representativo de su propia fuerza, donde no saben qué hacer con él. Es como un jarrón chino, no saben dónde ponerlo. Él no quiere ceder, no quiere aceptar blanquear la intervención de su gobierno, Pero en esa cosa que lo caracteriza de tirar todo para adelante haciendo de cuenta que los problemas no existen, bueno, vamos todos en este avión que es como en una, como en cámara lenta, va directo a estrellarse. O sea, porque todos estamos de acuerdo a esta altura, seas oficialista o no, en que nada bueno puede pasar con un dólar indomable, una inflación indomable y un presidente que no preside ni conduce. Y el tema es que el panorama se va poniendo cada vez más inquietante y los caminos o posibles soluciones se van acortando. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el Banco Central sigue emitiendo? Si la inflación sigue así, si la corrida cambiaria sigue así. Bueno, una disparada inflacionaria o un plan Bonex parecen ser las soluciones. La verdad, nada bueno puede terminar con eso. Pero bueno, para hablar un poco de todo este quilombo en el que estamos inmersos los argentinos, hemos decidido llamar al hombre de la semana, al legislador porteño Roberto García Moritán. Roberto, ¿cómo estás? Encantado. Camilo Cañachi te saluda.
Camilo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Bueno, una forma de decir, ¿no? Con este quilombo en el que estamos inmersos.
Sí, una tristeza enorme para y por todos los argentinos.
Totalmente. Yo, más allá del... Bueno, que ya debes estar harto de que te pregunten por el dólar a 400, me parecía interesante abordar la situación desde el lado tuyo, que es de empresario, y porque vos sabés lo que es pagar un sueldo, a diferencia de muchos de tus ahora colegas. Bueno, ¿cómo está repercutiendo eso en lo que respecta a tu negocio, que es lo gastronómico?
Es un momento de incertidumbre, y te diría que me animo a hablar en nombre de toda PYME en Argentina en este momento. Hoy por hoy no te queda otra que remarcar y ajustarte cruzando los dedos que no te quedes fuera del punto de equilibrio. Es una renegociación constante con tu estructura, con tu personal, con los proveedores. Es todo el tiempo estar haciendo ingenierías para no perder plata con cada venta y a riesgo de no poder reponer tu stock, tu capital de trabajo. Es muy difícil pensar en una Argentina con futuro, productiva. Es muy difícil trabajar con el ánimo arriba, con entusiasmo. Es muy difícil pensar cómo uno puede ser para ofrecer un mejor servicio, un mejor producto, una mejor calidad, rentabilizar mejor sus negocios, proyectar, crecer, cuando no sabes qué va a pasar ni siquiera mañana. Fíjate la locura que es la Argentina hoy, que estamos todos pensando a ver cómo arranca el mercado, la cotización, para ver cómo termina, cierra. Ya es el minuto a minuto muy desgastante. La gente siente que el salario por el cual trabaja y se esfuerza tanto no vale nada. Entonces hay que estar trabajando desde cerca, dando ánimo, acompañando, entusiasmando, motivando, y todo esto genera un desgaste que los argentinos, con todo lo que nos tiran encima sobre la cabeza, no es fácil. La PYME la está pasando mal. Tenemos muchos proveedores que no nos quieren vender. Y mirá que yo estoy en gastronomía, donde salvo el café y algún otro producto, lo podemos sustituir los productos, podemos resolverlo con ingeniería. Pero hay industrias, hay colegas que no le dan repuestos, no le dan, no les entran algunas cuestiones que necesitan para poder producir. Mi cuñado es odontólogo, no le llegan las pastas, no le llegan herramientas, no le llega un repuesto que necesita para una máquina, no puede trabajar. Es muy difícil salir adelante así, sobre todo con la Argentina. Necesita más que nunca que nos esforcemos, que trabajemos, que dupliquemos nuestra productividad, que contratemos si necesitamos, que nos animemos, y el gobierno hace todo lo posible para que esto no pase.
Bueno, anoche yo veía en TN a de Mendiguren defendiendo la política del gobierno ante un empresario PYME que le decía: es una empresa de tercera generación, 80 años, y dice: nunca me pasó de no poder trabajar porque no tengo los insumos, es la peor crisis. Y de Mendiguren le dice: bueno, pero en la pandemia te ayudamos a pagar el sueldo de tus empleados, ¿no? ¿Qué te genera eso?
Me da bronca, me da indignación, me parece que es un vendepatria. Ya a esta altura no te puedo decir otra cosa, porque primero, ¿qué es eso de que te estoy dando por cierto lo que vos decís? Sí, sí. ¿Qué es eso que les pagamos?
Bueno,
esto es cuando la política se olvida que son funcionarios que tienen que administrar lo público que es del pueblo, que es nuestro, y se lo apropian y empiezan a creer que son ellos los que nos vacunaron, que son ellos los que nos dieron el apoyo con los salarios en la pandemia, que son ellos los que nos dan los servicios públicos, y ahí empieza el principio del fin. Ese es el populismo más dañino que existe, cuando se apropian y creen que son ellos los que nos dan lo gratis. Esa es la distorsión de los valores de una sociedad que está muy necesitada de referencias. Entonces se agarran de estos tipos que son unos mentirosos crónicos. No es verdad, él no nos dio nada. Administraron, tomaron una decisión, y lo que salió y lo que se repartió es lo que nosotros mismos generamos. Es más, le devolvieron a la PYME un pequeño apoyo de lo que la PYME le viene dando al gobierno de inútiles este desde hace muchísimo tiempo. Que no se adueñen de nuestro esfuerzo, que no se adueñen de nuestro capital y nuestra productividad. Es mentira. Es un mentiroso. Es un mentiroso muy dañino.
Bueno,
lo que ellos repartieron es la nuestra, en la que nosotros, los que laburamos, los que invertimos, los que generamos, los que cerramos nuestra cortina y la abrimos todos los días, la que se repartió y la que vino como un pequeño salvavidas que no alcanzó, porque las pymes nos fundimos durante la pandemia, por la pandemia más larga del mundo, la peor pandemia del mundo, porque tuvimos cuatro veces más muertos por millón que el resto del mundo en promedio. Fue un fracaso. No se adjudiquen ninguna medalla por los resultados de la pandemia, porque fue un desastre. Y ni hablar de las indecencias de la fiesta VIP, el canotero VIP y todos los privilegios de la casta política de este gobierno.
Y a propósito de... Vos mencionabas que hay que estar acompañando, tratar de dar fuerza al empresario PYME en medio de toda esta situación. Pero bueno, el empresario PYME, hubo un pequeño momento después de que se levantó toda esa serie de restricciones, donde tuvo como un veranito, pero ese veranito, que ahora ya empieza a ser un invierno duro de nuevo, ¿fue suficiente como para recuperarse económicamente de todas las pérdidas que le generó el gobierno con tanta restricción y tanto impuesto, además?
Pero es que este modelo económico basado en el consumo te genera una falsa ilusión de reactivación. Vos fíjate que el producto bruto se compone de algunos factores que te determinan de definir el grosor de tu producto bruto, ¿no? El gasto público, el consumo, exportaciones menos importaciones. Pero la única variable que te determina crecimiento genuino en una economía es la inversión. La Argentina viene a una tasa de inversión del 14.4, pero solo sirve para compensar el desastre que están haciendo productivo. Todo lo demás es artificial. Y lo que termina pasando es que cuando vos diseñás un plan social sostenido, un plan económico y social sostenido en el consumo, quitás todos los incentivos al ahorro y a la inversión. Entonces lo que termina pasando es que, sobre todo cuando está estimulada por emisión, lo que termina pasando es que al principio la gente que consume porque le entra plata que no tenía, pero después termina consumiendo la plata porque si no se le licúa de las manos y no termina valiendo nada. Acá el problema no es que el dólar aumenta, el problema es que nuestro peso vale cada vez menos. Entonces cuando hay más pesos en el mercado, los activos, todos, los alimentos y el dólar, se terminan ajustando a la cantidad de pesos que andan circulando, con lo cual lo que vos ves que está pasando con el dólar está directamente ligado con lo que está pasando con la emisión. Es desconfianza porque es un gobierno de inútiles y el nivel de emisión monetaria.
¿Y vos creés? Yo anoche lo veía a Milei detallando su plan de dolarización y diciendo que a este tipo de cambio es viable. ¿Vos creés en la dolarización?
Mira, a este tipo de cambio no es viable, porque básicamente lo que vos... Primero, que en la Argentina no hay dólares, es un país que no tiene reservas. No sé quién nos daría la cantidad de dólares suficiente como para que la Argentina no se estanque del todo. Ahora, tenés que tener una relación en base al circulante sobre las reservas. Te da un número, creo que 3 o 4 veces por encima del número que estamos hoy. Y además hay otra cosa. El mundo entendió que el mejor negocio es exportar tu moneda. De hecho, grandes problemas geopolíticos que estamos viviendo hoy por hoy en el mundo están dados por eso, con qué moneda se negocia. Están los chinos, los rusos, los americanos, y esa es la gran batalla de estos tiempos. Ahora, resignarnos en esa lucha, yo entiendo que la Argentina hoy no tiene perspectivas, pero yo sueño con una Argentina que se codee con las potencias del mundo. Yo imagino a San Martín recorriendo en nuestros billetes, recorriendo el mundo. Tendrán que pasar 20 años de 40, 50, 200 años, pero tiene que ser un lugar donde los argentinos tenemos que apuntar a llegar. Yo no me resigno a todavía a que la Argentina no puede tener una moneda confiable. Es un país relativamente nuevo, fuimos potencia hace 70 años. Hace 70 años nosotros tenemos una de las mayores reservas en oro del mundo, estamos entre los tres países más ricos del mundo. Yo creo que nosotros podemos. Mi abuelo estaba vivo, no te estoy hablando de hace 1500 años. Yo creo que podemos volver a eso. Es cuestión de reordenar conceptos que son muy primarios, que en Argentina nos hemos olvidado, dejar de romantizar y creer que el déficit fiscal es un tema ideológico, es un tema técnico. Si vos gastás más de lo que te entra, vas a tener un problema, ya sea administres un kiosco, un hogar o un estado, que eso lo tenés que compensar con algo, o con deuda o con emisión, y que tanto la deuda se tiene que pagar como la emisión también, genera un daño tremendo. Y lo más cínico de todo esto, lo peor de todo, es que la inflación castiga 10 veces más a los sectores más pobres que a la clase media. La clase media tiene recursos, puede hacer algo de ingeniería financiera, lo resuelve, tiene otras capacidades. El que vive al día con el mango y no le alcanza, ese sí la está pasando mal de verdad.
Yendo un poco más a lo político, vos comentabas, creo que fue en el programa de José del Río, que la oposición tendría que entender que este partido se tiene que jugar a fondo, porque el kirchnerismo, cuando juega a romperte las piernas, ¿no? Una cosa más o menos así planteaste. ¿Crees que hay algo de hipocresía o respeto por las instituciones impostada cuando, por ejemplo, todos esquivan el hecho de hablar de una posible salida anticipada de Alberto Fernández o demás?
Mira, yo creo que no nos conviene, que no le conviene a nadie, ni siquiera a Cristina, que Alberto renuncie. Creo que el mejor de los escenarios que puede llegar a pasar es que internamente encuentren un lenguaje donde no haya tanta hostilidad ni odio, por lo menos que lo puedan disimular, que armen un equipo que transmita algo de confianza como para llegar a octubre del 23 con algo de estabilidad. Pero por supuesto Cristina está pensando en todos los planes alternativos. Lo de Grabois el otro día no es casual, está un poco saliendo a la cancha a ver qué puede llegar a pasar. Para mí fue mucho más un lanzamiento de candidatura y una especie de mensaje de violencia de fondo, porque incluso habló de que estaba dispuesto a entregar su sangre si era necesario. Y yo creo que lo que está haciendo es poniendo en la agenda la posibilidad de un acercamiento mucho mucho más real a la posibilidad de convertirnos en Venezuela. Eso fue un mensaje clarísimo de que nosotros también tenemos fuerza de choque. Después la alternativa de que Sergio Massa desembarque como jefe de gabinete y tome control de la economía también es una posibilidad. Se anda rumoreando que tiene el plan, una especie de símil plan austral en la cabeza. Pero para serte franco, yo creo que todavía todos están esperando que Alberto logre una agenda que no dañe, que no exponga demasiado sus miserias y sus debilidades y su enorme desequilibrio emocional, y que permita a algún técnico de confianza, que tendrá que buscarlos. No es esta ministra, claramente ya fracasó. Habrá que buscar algún reemplazo que permita estabilizar un poco el dólar. Vos pensás que hoy por hoy no tienen ni siquiera reservas, todas las reservas que tenemos son prestadas. Así que tienen que moderarse. Es importante que el gobierno y el oficialismo empiece a moderarse, que no defienda lo indefendible, que sus voceros muestren un poco más de humildad y empatía con el dolor de los argentinos, que no nos mientan más, y que empiezan a reconocer que el modelo fracasó. Acá lo determinante y lo preocupante es que todavía tenés una fracción enorme de tu sociedad que defiende un modelo que nos ha empobrecido, que hace 70 años que nos viene lastimando, que hoy deja a la Argentina con uno de cada dos argentinos pobres, que deja el narcotráfico muy, muy posicionado en los barrios populares, son dueños de los barrios, es en estado paralelo, y ya no solamente los barrios populares. En Rosario yo estuve hace una o dos semanas, me reuní con un grupo de gastronómicos y lo que me decían es que hoy por hoy los narcos pasan por los locales y les piden plata por protección al estilo mafia italiano. Y si no, pasan y taca, 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 te cuetean el local.
Sí.
Y te avisan, de tal hora, vamos a pasar por tal calle a tirar tiros. Y te tiran tiros en tu local comercial. Esa es la Argentina que nos están dejando, con la mafia enquistada en las instituciones, en los ministerios, en todo lo que tiene que estar al servicio del ciudadano, para quienes con mucho esfuerzo lo pagamos. Estos tipos llenan de militantes, llenan de curros, llenan de kioscos. Si no prendemos, si no reaccionamos, si no ponemos la pata dura, si no estamos dispuestos a sacarlos a patadas, a los que hacen las cosas mal y nos afanan, sí, a los que le dan drogas a nuestros hijos, a los que obligan a nuestros jóvenes a irse porque en Argentina no ven futuro, no vamos a haber aprendido nada.
Ahora, me parece que yo puedo entender, por ejemplo, al que lo manejan con el tema de los planes, en el sentido de que está en la situación de extrema vulnerabilidad, que lo obliga, porque no le presentan otra alternativa. Ahora, en la facultad, cuando Ricardo López Murphy fue a dar la charla, gente con, bueno, con estudios universitarios en curso, se plantó a impedirle dar una charla. Yo digo, gente con que se supone preparada, defiende estas cosas, ¿cómo se explica y cómo se sale? ¿Cuál es la batalla cultural que hay que dar para que les haga clic en la cabeza de que el futuro no puede ser bueno así?
Creo que el ejemplo que diste es buenísimo. Primero, porque hay siempre detrás de todo relato kirchnerista hay una mentira. Por lo pronto, no es verdad que son alumnos que espontáneamente decidieron no permitirle a Ricardo que diera su charla. Invitado por alumnos de la Universidad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, eran militantes de la Cámpora.
Sí.
Estos pibitos que decían que pacíficamente no le permitían a Ricardo avanzar, en el fondo eran militantes pagos por la Cámpora, haciendo política y siendo muy violentos. No hay nada más violento que restrinjan tu libertad. No hay nada más violento y autoritario y más facho que no te permitan en lo público circular como también si fuera lo tuyo. ¿Por qué se adueñan de lo público? Fíjate el ejemplo que te di antes, sí, en relación a este señor y atacando al PYME y diciéndole yo te ayudé. ¿Por qué este chiquito de la Cámpora no le permite entrar a Ricardo como si él fuera el dueño de la universidad? Ahora, ¿cómo se enfrenta a esto? ¿Sabes cómo se enfrenta? Primero con el valor que tiene Ricardo López Murphy, con la determinación y con la claridad, enfrentándolos, exponiéndolos. Cuando vos los expones, cuando vos le planteás el problema, cuando vos le remarcás que ellos están en falta, reaccionan como si están en falta, y la sociedad los condena como que están en falta, porque están en falta. Te voy a poner un ejemplo muy chiquitito.
Sí.
Hace un tiempito me junto con unos alumnos de la UBA y me dicen, ¿cómo hacemos cuando tenemos un profesor enfrente que nos hace una bajada tan violenta que sabemos que el tipo está bajando una línea ideológica? Esto es adoctrinamiento. Le digo, sí, es adoctrinamiento. ¿Cómo hacemos? Me dicen los chicos. Le digo, mira, es muy fácil. De a poquito, con paciencia, cuando vos notes que te quieren hacer pasar una opinión por un dato, pregúntale, exponelo. Decile, che, profesor, ¿esto es dato o es su opinión? Te vas a dar cuenta que al tipo, que es un manipulador, le va a empezar a costar cada vez más, porque se va a dar cuenta que lo desnudaron. Al poco tiempo me llamaron los alumnos, me dijeron, me contaron dos o tres situaciones donde le preguntaban, profesor, ¿eso es dato o opinión? El tipo ya no lo pudo hacer más. La batalla cultural no significa salir con palos y la boca tapada como hacen ellos. Simplemente hace falta tener la valentía de decirles cuando están haciendo algo mal, de exponerlos cuando están diciendo una mentira, de trabajar con razón y tener mucha paciencia. El tiempo nos va a terminar dando la razón si no perdemos la compostura, porque tenemos la razón. Hay que tener paciencia nada más.
Bueno, con esto cerramos, la verdad. Cierro contento porque no caímos en el lugar común de los memes, el dólar a 400 y demás, que me parece, la verdad, bastante triste y que ojalá llegue, ¿no?
Es muy triste porque necesito que se entienda que como el dólar vale lo mismo, sí. O sea, lo que cambia el valor es el peso.
Totalmente.
Y esto traduce primero el fracaso de un modelo, el dolor de los argentinos, que suba el dólar es más inflación, es más incertidumbre, es más pobreza y es más hambre. Yo no lo vivo con reivindicación, no. Lo vivo con mucho dolor, lamento mucho lo que está pasando. Estos modelos populistas te llevan a esto. Los resultados de los modelos populistas, que además son modelos cleptocráticos, sí. No tienen otro destino que el fracaso.
Así es. Bueno, Roberto, muchas gracias por tu tiempo. Fue un gustazo.
Un abrazo enorme, gracias.
Roberto Moritán, legislador porteño, pasó por Mundo Imperfecto. Vamos a una tanda chiquita y enseguida volvemos.
En Lanús nos preocupa la seguridad de nuestros vecinos. Por eso invertimos en tecnología aplicada a la prevención del delito. Incorporamos 18 nuevas motos para seguridad ciudadana y ya contamos con 240 móviles para realizar tareas de patrullaje en todos los barrios. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70. Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato. En venta en todas las librerías del país.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Vicente López y Planazos de Invierno. Estas vacaciones, disfruta de shows de circo, teatro, artes visuales, música y cine en familia y con amigos. Conoce la agenda en vicentelopez.gov.ar/planazos de invierno. ¡Vivamos Vicente López!
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now?
Bueno, volvimos y bueno, como escuchamos recién con García Moritán, el panorama no es bueno a futuro, pero no hay que bajar los brazos. Se está hablando mucho en los últimos días de los riesgos que puede implicar una agudización de esta crisis económica que parece como una agonía interminable. Algunos, como solución, vienen planteando un eventual adelantamiento de las elecciones. Otros discuten la posible intervención del gobierno por parte de Sergio Massa, empoderado por el Congreso Nacional. Massa llegando como interventor del gobierno para implementar una suerte de plan austral, como dijo García Moritán. ¿Se lo bancaría eso la clase media? Bueno, son todos interrogantes que están abiertos en función de la impericia de sobre todo el presidente Alberto Fernández para dar una respuesta a esta crisis. Sinceramente, es preocupante escuchar a un hombre que se cree todavía en condiciones de levantar el dedo y decirle a otros mandatarios qué es lo que tienen que hacer, cuando todos los que lo rodean llevan con bastante éxito que es la gestión. Vale solo mencionar que mientras Argentina tuvo el último mes una inflación del 5.3%, el que peor está es Chile, 0.9. qué sé yo, la verdad es preocupante. Y la verdad también me preocupa un poco el clima que se va gestando desde los medios, ciertos colegas que toman esto como una suerte de, bueno, como casi una venganza. Yo creo que acá no hay nada que festejar, ¿no? Hay muchos que quizá ambicionan ver un gobierno peronista yéndose en helicóptero. Pero bueno, no hay que dejar de recordar que eso implicaría sangre, como dijo Grabois, y una profunda agudización de los indicadores económicos, como son la pobreza, la inflación y demás. Bastante parecido, o quizá peor, a lo que fue la crisis de 2001, porque en ese momento, cuando se disparó el tema de la pobreza, la Argentina estaba en una situación relativamente buena en comparación a lo que es hoy. Hoy, sin planes sociales, más de la mitad del país estaría casi repartiéndose entre la pobreza y la indigencia. Les acabo de decir, la media salarial es de 97.000 pesos y la canasta para una familia tipo son 104.000. El salario mínimo 45.000 pesos. La canasta, repito, 105.000. ¿Cómo hacen, por ejemplo, una pareja de dos personas que del salario mínimo para hacer frente a eso si tiene una familia? Y hay que recordar que en todo esto no se tiene en cuenta el tema de la vivienda. Bueno, con todo este contexto que les vengo contando, en el medio el gobierno parece interesado en seguir su cruzada contra la justicia. Entonces, para hablar de eso, llamamos al ex diputado Jorge Enríquez, que creo que ya lo tenemos en línea. Enríquez, ¿cómo le va? Camilo Cañachi lo saluda.
¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Acá estamos, tratando de entender cómo puede ser que mientras el país parece al borde del abismo, si es que ya no caímos, el gobierno insiste en avanzar contra la justicia. ¿Cómo puede ser esto?
Bueno, mire, esto se trata simplemente de cómo ha venido funcionando este experimento, cómo ha venido funcionando el gobierno. Cuando Cristina Fernández de Kirchner lo designa a Alberto como candidato a presidente, algo inédito, la condición era justamente la impunidad, que él le garantizara la impunidad por los contactos que él decía que tenía en Comodoro Py y en toda la justicia federal. A partir de ese momento, la única preocupación de Cristina fue siempre su impunidad. Esto queda claramente demostrado con algunas cuestiones que hemos visto a lo largo de todo este tiempo, y ahora se ven palmariamente con el tema de el juicio de vialidad. Ahí el Veraldi, el abogado de ella, que dicho sea de paso, ya cobró 7 millones de dólares, por lo menos son los trascendidos en medios tribunalicios, por la defensa, independientemente del resultado. Sí, esto es vox populi en tribunales, lo sabe todo el mundo, que lo que ha cobrado por la defensa es eso, no estoy diciendo ninguna infidencia.
Habría que ver si fuera un dólar billete, porque por ahí tenemos un caso de fuga, ¿no?
Sí, no, escúcheme, los abogados cobran, esto hay que decirlo, los abogados penalistas cobran en dólar billete. Así que esto fundamentalmente es lo que ha venido ocurriendo desde entonces, y por eso es por los ataques. Todo esto surge, como todo lo que está pasando en el país, fundamentalmente por dos causas. Una es la ideología populista, y dos, ese extraño experimento del que yo le hablaba, que surgió un dirigente que jamás había sido un líder, que había sido siempre un operador o un gerente al servicio del que mejor le pagara, que no había ganado ni una elección, ni siquiera en el consorcio de copropietarios de su casa. Yo lo conozco bien, Alberto Fernández, tres años, fui compañero de la legislatura porteña, y es alguien que carente de absoluta ideología. Entró en un partido, su carrera política la inicia en un partido de extracción nacionalista fascista, y termina abrazado a Evo Morales. O sea, es una persona que es un barrilete sin cola. Entonces, no, yo esto lo digo, sí. Lo digo con, le digo la verdad, lo digo con dolor, porque me duele la Argentina, y yo estuve en España, sí, en el mes de mayo pasado, dando charlas y conferencias con otros amigos, profesores como yo de distintas universidades, y decíamos siempre, porque la gente, más allá del nivel académico que podamos o no tener, la gente todavía sigue preguntándonos permanentemente qué les pasó, por qué llegaron a esto, y uno le tiene que explicar por qué llegaron a esto, por el populismo económico, que cree que la realidad se maneja con eslóganes y con buenas intenciones, voluntarismo puro, que es lo mismo que ignorar la realidad. Por eso tenemos las cuestiones estas que hoy se suscitan. Cristina no es de ahora. Cristina, lo que pasa es que aceleró ahora, pero su embate contra la justicia. Pero Cristina hablaba del partido, o el partido Justicia Legítima lo inventamos nosotros, un partido político judicial, o la democratización de la justicia, o decir que la Corte tiene que ser democrática. La Corte es democrática en su elección, caramba, señora, ¿no sabe derecho constitucional? Lo tiene que, no la puede ignorar. Esta Corte fue designada con acuerdo del Senado con mayoría peronista, y 3 de sus 4 miembros hoy en ejercicio de sus funciones son de extracción peronista, a saber, Juan Carlos Maqueda fue presidente de la Cámara de Diputados por el peronismo y fue miembro de la Convención Constituyente de Santa Fe en el 94 por el peronismo, que no es nada, no estoy diciendo nada peyorativo por Juan Carlos Maqueda, a quien considero, como a los restantes de la Corte, 3 juristas de nivel notable. Carlos Rosengren, extracción radical. Lorenzetti, sabido es de que toda su vida estuvo militando en el peronismo. Rosati fue ministro de Néstor, fue intendente de Santa Fe por el peronismo de la ciudad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es más, para aclarar la probidad de Rosati, digamos que el doctor Horacio Rosati renunció cuando era ministro de Justicia porque le quisieron hacer firmar una licitación que estaba direccionada, una licitación donde estaba salpicada de coimas. Rosati dijo, no, esto yo no lo firmo. O sea que estamos hablando de 4 jueces que yo, como abogado con cierta experiencia en el fuero y como profesor, les puedo asegurar con toda humildad que son 4 juristas de primer nivel, muy honorables, con fallos muy enjundiosos. Uno puede o no compartir los fallos de ellos, pero uno cuando lo analiza y ve que el fallo tiene una razonabilidad, está ajustado a la lógica y al derecho vigente, por más que no me guste, porque cuando uno va a la justicia, va a buscar justicia. No significa que yo la tenga, la justicia. Ahora, yo tengo una verdad, sí, pero tengo que acreditarlo judicialmente. Esta señora ha hecho todos los desaguisados posibles para que no se le investigue. Ya a ella la jugó la historia. ¿Quién es? ¿Dios? No, por favor. Y encima hace a todos los esbirros que tiene, que puso en la Oficina Anticorrupción, Carlos Cruz, Félix Crouse y ahora este señor Otero, los pone en lugares claves para que desistan de las querellas. ¿Cómo la UIF, la Unidad de Información Financiera, va a desistir de una querella donde se está investigando lavado de dinero? ¿Pero qué estamos hablando?
Enrique,
esto es una cosa que es de locos.
Ahora,
ya no siquiera entro en el terreno de juzgar de que se está violando la independencia de los poderes.
Ahora, ¿qué denota? ¿Qué denota esta actitud de Cristina de incluso salir? Porque es curioso, en vez de esforzarse por demostrar su inocencia, se esfuerza por destruir a los que pueden juzgarla. O sea, como abogado, ¿qué devela eso? ¿Qué expone eso? Porque es curioso. Parece que los provoca como para que los pueda recusar después.
Exactamente, eso es una táctica también, sí. Y se la voy a explicar porque esa táctica, cuando ella dijo que la jugaba la historia, ella se la agarró con un fiscal, el doctor Raúl Ple. El doctor Raúl Ple, cuando se la agarró con el doctor Raúl Ple, estaba esperando de que Raúl Ple reaccionara para después recusarlo. Dijo iniquidades de, como también dijo iniquidades de Stornelli, y como también dijo iniquidades de otros jueces como Ercolini, como Hornos, como Irursun, porque está buscando la provocación para permitir después la posibilidad de recusarlos. Pero además estamos en presencia de una persona que es una psiquiátrica, digámoslo con todas las letras, o sea, que se tira un tiro en el pie con la misma facilidad que usted y yo tomamos una taza de café. O sea, es tanta la desesperación que tiene por no ir presa, y sobre todo por no ir presa a él y sus hijos. Acá en la Argentina lo que funcionó es una asociación ilícita, una banda cuya jefa era esta señora.
Ahora,
es, porque todavía la asociación ilícita sigue consumando delitos.
Ahora, la sociedad, pues a mí me impresiona mucho que en medio de este contexto demencial que vivimos, hay como una cosa de mansa, que no sé si es la calma que antecede el huracán o es que estamos todos como zombies, pero ¿hay plafón para que la sociedad aguante una eventual consagración de la impunidad de Cristina Kirchner?
Yo creo que no, porque realmente si la sociedad esto lo tolera, ya no tenemos destino como país. Pero yo creo que acá ya, creo que la corrupción es algo que ha calado muy hondo en las raíces de nuestra sociedad. Sí. Y siempre cuando uno encuentra gobiernos de estas características que tienen tácticas fuertemente goebbelianas, que mienten indiscriminadamente. Fíjese que ayer el presidente dijo en Uruguay, donde yo estoy ahora, justamente en Montevideo, dijo en Paraguay que la inflación que tenía Estados Unidos y Europa era el 500-800%. Mentir de esa manera ya es caer en el ridículo, porque se lo desmienten las cifras. O sea, Locke, creo que era el que decía, que esto es lo que dice Cristina también, lo que piensa Cristina, la verdad, si la realidad no coincide con mi verdad, peor para la realidad, porque la realidad es la que está equivocada, yo no. Y lamentablemente hay mucha gente en la Argentina que todavía cree que esto fue un cuento. Ahora, nadie se pregunta de dónde salieron los 6 millones de dólares que encontraban en la caja de seguridad de la hija de Florencia Kirchner. Porque si un hijo mío le aparecen 6 millones de dólares, la AFIP se va a preguntar cómo los obtuviste. Y si, sí. Y si yo hubiera fallecido y le dice, no, me lo heredé de mi viejo, bueno, bárbaro, vamos a ver si tu viejo era cierto que tenía 6 millones de dólares, como en este caso. No puede justificarse nada, no tiene inconsistencia sus declaraciones juradas con su estilo de vida, ni con lo que compra. Ella habla de sustituir importaciones y aparece... Dice, no, eliminemos las importaciones, uso una cartera Louis Vuitton, un reloj Rolex y de oro y no sé cuántas joyas más, que todo importado. Entonces, que a mí no me importa, mejor si ella pudiera comprarse todo lo que se puede comprar, pero caramba, yo me equivoco, gracias a Dios no me equivoco, porque uno tiene que estar cuando está en la función pública cuidándose y por las dudas pagar. Yo pago ganancias de más por las dudas.
Claro.
Porque entonces me cuido hasta de todo lo que declaro y todo, y además compro lo que puedo comprar con lo que gano, porque no tengo ingresos negros, o sea que cuando hago mi declaración jurada es absolutamente compatible con mis ingresos. Pueden irme, de hecho me han investigado, o sea, las tarjetas de crédito y todo lo demás, pero si no cuentas que es compatible con mis ingresos absolutamente en blanco, sí que yo pago ganancias como debe ser una república de iguales. Ellos no, y lo que usted me dice es cierto, yo jamás le diría a un cliente mío, peleate con el juez, ya te lo predispones en contra. Pero bueno, esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. O sea, hay un gobierno de malas ideas que tiene dentro, a su vez, un contragobierno de ideas pésimas, y el resultado es un bloqueo permanente. No es un gobierno ni siquiera conservador ni progresista, es nihilista, no hace nada, es la nada. Y en esto estamos inmersos nosotros. Y lo que pasa es que, bueno, tenemos que prepararnos para lo que viene. Yo creo que este gobierno no termina su mandato.
No termina.
Alfonso de Pratgay lo dijo claramente. Esto es un golpe de Estado en cuotas. Una frase que me parece brillante. Alfonso de Pratgay lo dijo bien. Golpe de Estado en cuotas. Y es así, cada día le están dando un empujón más, cada día lo están esmerilando más. Si la propia gente que tendría que estar apoyándolo es justamente la gente que lo está cascoteando. Fíjese lo que dijo ayer Ebe de Bonafini, que no vaya a ser, este hombre no puede ir solo a Estados Unidos, y se tiene que ir acompañado de alguien, no vaya a ser que venda los yacimientos de litio. No. ¿Quién es Ebe de Bonafini para juzgarlo así? Por el amor de Dios.
Bueno, Grabois, ¿no?
Grabois, que le diga las valores. ¿Quién es el señor Grabois? Un nene de mamá y papá que lo conozco bien. Porque ¿sabe lo que pasa acá? Vivimos en un país de dimensiones continentales y con una cantidad, con 47 millones de habitantes. Pero todos más o menos los que estamos en esto nos conocemos. El señor Grabois nunca laburó. Nene de papá y mamá. Hijo de un abogado que estudió Derecho y a partir de ese momento se dedicó a esto. Zurdo conoce, como diría yo, disculpen que haga la propaganda, pero es así.
¿Cómo es? Porque ahora trascendió que hay un interés, curiosamente, del kirchnerismo en tratar de llegar a un acuerdo mínimo con la oposición como para enderezar la cosa. ¿Se puede acordar algo con gente que no está dispuesta a negociar, como decía el expresidente Macri, con la Constitución arriba de la mesa?
Coincido con Mauricio Macri, pero además cualquier tipo de negociación, como dice Macri, tiene que ser con la Constitución en la mesa. ¿Dónde se negocia? ¿En el Parlamento? ¿Dónde lo quieren hacer la negociación? ¿En una festichola en Olivos, como las que hacían durante la pandemia? Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Y qué vamos a negociar? ¿Puedo negociar con alguien que hoy a la mañana me dice blanco, a la tarde me dice negro y a la noche no sabe lo que me dijo ni a la mañana ni a la tarde? ¿Con alguien que está tomando 2 miligramos de clonazepam por día como el presidente? ¿Puedo negociar así? Y además, voy a negociar con un frente que yo sé lo que piensa Cristina de lo que piensa Alberto. Si piensan al revés todo, dicen blanco y después dicen negro. Cristina, desde que asumió Batakis, no ordenó una sola palabra. Batakis dice, vamos a contener el gasto público. Púmbate, al día siguiente me tiran por la ventana 11.000 empleados que pasan de planta transitoria a planta permanente. Y me dicen que navaja, que congelaron las vacantes. Pero me están tomando el pelo.
Le hago la última.
Además, ellos no quieren una negociación. Ellos quieren, no estamos dispuestos a negociar, pero repito, puedo negociar con el que me tiraba 14 toneladas de piedra o que me había inventado un club de helicóptero para que yo me fuera antes. Puedo negociar con alguien que me estaba diciendo se va a ir del gobierno, me lo dijeron a mí, te vas a ir del gobierno escupiendo sangre.
No.
Nosotros hemos sido una oposición responsable. Quisieron las emergencias, yo era diputado en ese momento, le dimos el quórum para que la sacaran. Quisieron el acuerdo con el fondo, se lo dimos. Pero no vamos a asociarnos a esta locura. Esta locura que quieren bajar el gasto, quieren, vamos a cumplir con el fondo, al día siguiente se mandan 14 tipos de cambio distintos. Una inflación que supera hoy la canasta básica mínima, porque si vamos al supermercado eso no es cierto, es de 100.000 pesos. ¿Cuánta gente en este país está ganando 100.000 pesos? No. Cuénteme. Inflación que ya supera el 100%. Cuando García Moritán, que no sé si estuvo en este programa,
sí,
también,
estuvo.
Roberto, dijo de $400, 400 pesos, lo ninguno, hoy todo el mundo le tiene que pedir disculpas. Le hicieron bullying, le decían por todas las, está loco, que esto, que el otro. Mis hijos, comiéndose 15 días un asado, le dije yo en casa, chicos, prepárense porque me parece que el dólar se va a ir por las nubes. Y entonces, después, ¿qué hace el señor? Ayer lo escucha Perotti. ¿Qué dice Perotti? Dice, ay, no, la prensa tiene que ser más cuidadosa. La prensa escribe realidades. ¿Qué quiere, que les contemos un cuento de Heidi? No, señor, somos responsables, y como somos responsables no inventamos ni el club de helicóptero ni estamos empujando a un gobierno al abismo, pero no nos pidan que seamos cómplices de esta locura.
Bueno, picante. Le hago esta última apelando a su brevedad, porque ya no me estoy quedando sin minutos. ¿La oposición está a la altura o cree que no hay un poco de sobreactuación en eso de que, bueno, que Alberto debe terminar y demás?
Es que sabe lo que pasa. Afortunadamente los golpes de Estado quedaron atrás. y hoy nosotros tenemos una constitución que funcionó excelentemente bien en el 2001. Esta situación es parecida al de 2001. Es un gobierno que no despierta confianza. O sea, mañana pueden decir que van a ajustar el gasto público, que el presidente, los diputados, nadie va a cobrar sueldo de los funcionarios políticos, y la gente no le cree. La gente sigue refugiándose en el dólar porque es la única medida de valor para que el poder adquisitivo de sus sueldos no siga siendo depreciado. Entonces, es imposible, esto un año y medio, no, yo lo vengo diciendo hace rato, pero no es que porque yo lo quiera, lo desee. Ojalá el gobierno mañana se rectificara. Si hay cosas que tiene que hacer que son muy sencillas, elimina todo tipo de cepo, vas a ver cómo los del campo liquidan todo. No lo hacen la gente del campo porque es perversa, como dice la Bonafini, lo hace porque están pagando con un dólar a ciento y pico, y cuando tiene que reponer los repuestos, los tractores, cosechadoras y siembras, las cubiertas, tienen que cruzar la frontera, ir a comprarlas en el Uruguay, porque en la Argentina ellos le dan el dólar a ciento y pico y las cubiertas las tienen que pagar a 300 y pico el dólar. Entonces, libera los cepos. ¿Querés que el turista que viene a la Argentina, el turismo receptivo, que es tan rico en la Argentina, por cierto, sobre todo en la época, en el verano por nuestras costas, y en el invierno por Chapelco y por toda la zona cordillerana, por el esquí, pero aparte todo el año los canales fueguinos, las cataratas, Córdoba, bueno, todo lo que ya sabemos nosotros, esa gente la está mandando al Blue necesariamente? Pero hay un solo tipo de cambio, entonces va a ser como esa gente va a la casa de cambio. La gente no quiere cambiar un arbolito en la calle, porque aparte eso le despierta desconfianza. Sí. Pero si vos haces un solo tipo, y va a ser como enseguida el dólar, mira que simple lo que tenés que hacer, nada más que eso, un solo tipo de cambio, va a ser como enseguida el dólar blue desaparece, que igual el dólar blue les preocupa, pero primero les preocupa, dice que nosotros, la oposición, el periodismo, no sé,
Macri,
dice, bueno, el apero Macri, apero la guerra, los países de Europa, Ucrania en este momento tiene una inflación del 30% y está en guerra, a ver si nos entendemos nosotros, 30% anual me refiero, sí. Y nosotros, Alemania, España estaba desesperada porque tenía, en España están desesperados porque la inflación es del 10, nosotros estamos en el 100. Entonces es muy simple, tres o cuatro medidas que tienen que ser sostenidas en el tiempo, porque ahí sí la oposición puede hacer un acuerdo, pero que no le vengan, y primero piden el acuerdo, el día siguiente que si lo dice, yo no dije nada, porque lo retó la patrona, la dueña del circo, por eso no dijo nada. ¿Le habré dicho, quién sos para andar diciendo esto? La señora que se mantiene en el mayor de los mutismos, estamos esperando alguna carta documento o algún tuit nuevo, ¿no? Como el de la corte, que fue la verdad lamentable, porque eso directamente es estar avasallando a los demás poderes.
Complicado. Enríquez, muchas gracias por su tiempo. La verdad, me dejó entre los 7 millones de dólares y el clonazepam de Alberto. No me siento muy entusiasmado para lo que viene, pero bueno, ojalá que lleguemos a buen puerto.
No, pero sabe lo que pasa, pero sabe lo que ocurre. Uno tiene que darse cuenta. Sí. Uno no puede seguir callando estas cosas, porque si no, uno se transforma en un miserable como ellos. Yo ojalá a mi país, porque yo no me puedo ir de la Argentina. No me puedo, porque la profesión que tengo de abogado no podría ser, ya estoy grande. Mi familia y mis hijos tampoco, somos todos abogados y escribanos. Sí. No nos puedo, ojalá esto levantara, si soy, porque además tengo intereses, raíces en la Argentina, y tengo raíces también mías, pero ojalá esto cambiara. Pero uno lo ve y ve, y aparte el desvarío, ayer tuvo el cruce con el presidente del Uruguay. Pero no es sentido común, es sentido común, no jorobar a la gente, no estar todo el día. La gente hoy está, uno ve tristeza en la calle, se siente defraudada, pero ojo, se siente defraudada con todos, con la oposición también. Por eso ese estado de incertidumbre que hay, es ese estado que uno está viendo de ¿cómo le puedo explicar? De desasosiego, de hasta de resignación. Por eso usted me dice, no salen a la calle, porque es como que están resignados. Eso es lo. Pero ojo, tengamos cuidado con la rebelión de los mansos. Por suerte hay una oposición, y acá lo bueno que les quería decir, y con esto concluyo.
Sí.
Por suerte hay una oposición que es responsable, por un lado. Por suerte es una oposición que está preparada, porque tiene las ideas muy claras. Las cuatro fundaciones que conforman Juntos por el Cambio, más otras fuerzas políticas, como puede ser Republicanos Unidos, con con Ricardo López Murphy, no descartamos José Luis Esper, sí, y otras fuerzas políticas. Saben que esto va a ser doloroso, pero 70 años de desvaríos no se pueden solucionar con un solo periodo presidencial.
Okay. Enrique,
pero sí tenemos que empezar a mostrar, sí, que hay luz al final del camino.
Ok, entendido. Muchas gracias por su tiempo, Enríquez.
Muchísimas gracias a usted, por favor.
Bueno, gracias. Pasó Jorge Enríquez, exdiputado nacional, miembro del equipo de Patricia Bullrich, y con esto nos despedimos, nos quedamos sin un segundo más. Hasta la próxima.
En Lanús construimos futuro. Abrimos la nueva escuela de gastronomía con cursos y talleres teórico-prácticos con salida laboral para 200 vecinos. Siguen las clases en el Centro de Robótica Industrial y los cursos de programación web. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70. Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato. En venta en todas las librerías del país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Vicente López y Planazos de Invierno. Estas vacaciones, disfruta de shows de circo, teatro, artes visuales, música y cine en familia y con amigos. Conoce la agenda en vicentelopez.gov.ar/planazos de invierno. ¡Vivamos Vicente López!